desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Mis amados hermanos, de esta forma saludamos y le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que sintonizan Radio Bautista y desde aquí del sur del Valle de Texas, en la ciudad más caliente del mundo, Brownsville. Desde aquí les mandamos calorcito del bueno a los amigos. Sabemos que estamos en los últimos días, creo que la última semana de la canícula, estamos experimentando temperaturas arriba de 40 grados, bueno, hablamos de 100 en Fahrenheit y pues ya se imaginará. Pero con esto, esto para nosotros no es ningún impedimento para poder estar en la casa de Dios. Y estamos con esa frescura de querer escuchar palabra fresca del Señor. Y vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Estuve por tu tierra, tranquis, tranquis, el día lunes, martes, por allá. Así que te mandan saludos, pues todos los chilangos, y aquí que allá, que taquitos de suadero, y aquí de nana, y ya sabrás. A ellos los inspiró Jesucristo. ¿Y a ustedes por qué no? ¿Y a mí por qué no? A ellos los inspiró Jesucristo. ¿Qué está esperando para que Jesucristo lo haga con nosotros? ¿O qué estamos esperando? La parte número 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13 y el 14. Déjenme por favor leer. En el versículo 13 lo hago yo y en el versículo 14 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En el 14 todos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Antes de orar, son probablemente los últimos días del hermano Rodríguez y está en el hospital. Acabo de venir del hospital. Vamos a ir a orar con la familia. Pedimos para que el Señor los fortalezca y les aguante a ellos poder llegar a este momento tan difícil. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de estar en tu casa. Háblanos a nuestro corazón. Inspíranos, Señor, como lo hiciste con estos hombres. Mueve nuestras vidas. Sácanos de este estancamiento, de este fango. Sácanos, Señor, de todo este atolladero, de esta arena movediza del materialismo y de la indiferencia, que poco a poco nos consume y nos hunde. Queremos salir porque queremos representarte y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Háblanos a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Quiero públicamente darle las gracias a 2, 3 amigos con quienes me encontré al finalizar del culto de las 10 y de las 11:30, en donde le decía que necesitaba que estuviera acá y escuchara el mensaje de la palabra del Señor. Estoy seguro que al terminar esta serie de sermones, las cuales yo he basado en las vidas inspiradas de estos hombres que sirvieron a Dios, aquellos grandes siervos del Señor Jesucristo, que tanto con sus palabras y con sus hechos hicieron cimbrar, hicieron conmover, hicieron vibrar la vida de muchas personas. Y llegaron a tocar la vida de millones de corazones, literalmente, por esas vidas entregadas en total al servicio de Dios. La vida de los primeros personajes que acabamos nosotros de ver fue Guillermo Carey. Se recuerda que habíamos dicho que Guillermo Carey era el padre de las visiones modernas, un hombre que llegó allá a Calcuta, la India, y que llegó a hacer un trabajo maravilloso, tradujo la Biblia en 44 idiomas y dialectos. La vida de David Livingstone la vimos muy inspiradora, es uno de mis favoritos. Experimentó 30 diferentes fiebres, su brazo desgarrado por un león, la muerte de su padre sin volverlo a ver, la muerte de su esposa, la muerte de su hija. Y total, muchas cosas. Llegó a dejar cantidad de creyentes allá en el norte de África y en todas esas partes donde fue a explorar. Vimos la semana pasada, en el domingo de la mañana, la vida de John Wesley, el padre del wesleyanismo, o el fundador de la iglesia metodista. Vimos la entrega, la cantidad de trabajo, la vida, 40,000 kilómetros cabalgados. Las señoritas, si me permiten un momentito, estamos en la iglesia, no sé si les incomoda estar acá. Si pudieran estarse tranquilitas, por favor. Gracias, muy amable. Más de 40,000 kilómetros cabalgados, más de 42,000 sermones predicados, atravesó todo el océano Atlántico para venir a América y traer el Evangelio. Y la vida de Jonathan Edwards, uno de esos grandes, en la cúspide, en lo máximo de su vida, llegó a convertirse en un ícono en Norteamérica. Fue tan importante, uno de los mejores teólogos, filósofos que existieron, y sobre todo estuvo recordado por esas inolvidables 70 resoluciones, las cuales hizo un día 31 de diciembre para poderse comprometer a él mismo y comprometerse con Dios de llevar a cumplir todo lo que él quería hacer. Él era tan metido, tan metódico en esto que leía las resoluciones. Las 70 resoluciones que había hecho, las leía todas las noches para ver si él había cumplido con lo que le había prometido a Dios. Y una de estas era de que él se había comprometido delante de Dios a ganar a una persona para Cristo todos los días de su vida. Una al día durante todos los días de su vida. Y la última resolución, una de las más hermosas que vimos, fue que él se prometió a sí mismo. Dice que cuando él se considerara que estaba sufriendo en el ministerio, cuando él viera o se quejara por algo del ministerio, lo primero que él iba es a recordarse de los sufrimientos de aquellas personas que ya se habían muerto sin Cristo y se habían ido al infierno. Y terminamos nosotros con esto y vimos, sencillamente pues, en este texto que acabamos de ver, vimos que aquí hay unos adjetivos, hay unos verbos, que son los que están verdaderamente ausentes de la vida de muchos de nosotros. Me parece que estos hombres velaron en su fe, mantuvieron una firmeza en su fe, se comportaron varonilmente, o sea, fueron machitos, fueron verdaderamente hombres, sisis. Fueron hombres que se enfrentaron y confrontaron y que tomaron con toda la seriedad del caso estas cosas del Evangelio. Veo también esfuerzo, cosa que algunos de nosotros pensamos que por inercia las cosas se dan. Y otra cosa muy linda es que hicieron las cosas con amor. Si yo pudiera resumir, si yo pudiera sintetizar, si yo pudiera hacer nada más y colocar esto en una cápsula, yo metería y decirle que estos son los ingredientes necesarios para que nosotros podamos hacer y emprender cosas grandes para Dios. Emprender cosas grandes para Dios. Pero la pregunta que quiero que nos hagamos o que podamos hacernos en esta noche es esto. ¿Nosotros en la actualidad estamos haciendo lo que podemos? ¿O estamos haciendo lo que queremos? ¿O estamos haciendo lo que debemos? Póngale una X, usted responda. A donde usted ponga la X, no son todas, como dicen en los exámenes, all the above, ¿verdad? Todas las de arriba, no, una. Usted en su cristianismo, usted en su vida, usted a este momento, si ya le cayó el 20, ¿qué entiende? ¿Qué está haciendo usted ahora? ¿Lo que usted debe? ¿Lo que usted quiere? ¿O lo que usted puede hacer? Y estos hombres no hicieron lo que podían hacer. Estos hombres no hicieron lo que querían hacer. Estos hombres hicieron lo que debían hacer. Esta noche vamos a ver y vamos a explicarles, vamos a dejar por último el nombre del personaje para que usted vaya guessing. Para que usted más o menos vaya adivinando quién es el personaje. Pero mire lo que dice la Biblia. En el capítulo que nos quedamos de primera Corintios. Mire lo que dice la Escritura. Primera Corintios, en el versículo 13 del versículo y 14 del capítulo 16. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Y aquí está. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. En el año de 1510, nació en Escocia un extraordinario personaje. Y fue una de las cosas que miramos la semana pasada, que fueron personas que no murieron de muchos años, que fueron personas que vivieron muy poco. Y resumíamos y caíamos en esto, que en el mundo no se trata de cuántos años yo vivo, sino de que cómo los vivo y para quién los vivo. Y este hombre nació en 1510 y murió en el 1572. Muy pocos años. Vivió 62 años. Muy poco. Pero vea usted lo que este hombre hizo en tan poco tiempo. Y compare su vida. Algunos de ustedes ya están rascando los 60. Saque su licencia. Lo único que tiene, los dos cachetes, ya ni le caben en la licencia los cachetes. Es lo único que hemos hecho engordar y envejecer. Y si nos muriéramos hoy, no dejamos un legado y no dejamos ni siquiera una seña para que cuando todo en este mundo se acabe y no quede ningún vestigio de la humanidad, aquí no hay ni siquiera una partícula de que usted existió. ¡Qué pena! ¡Qué tristeza! Este hombre fue ordenado al sacerdocio católico a la edad de 25 años. Estudió en la Universidad de St. Andrews, en Inglaterra. Pero un día, con la curiosidad de escuchar un sermón, discúlpeme, pero hay personas que sí quieren escuchar el sermón. Es por eso que, llámeme usted rudo, maquiavélico, la parca, el cibernético, lo que usted quiera. Pero no todos traen las mismas ganas de algunos de ustedes de no querer poner atención al sermón. Hay personas que sí vienen con ese deleite, con ese gusto. Entonces debemos de respetar los que vienen con esa noble y con esa buena actitud. Este hombre un día fue al culto. Lo invitaron. Y escuchó un sermón de un hombre llamado Jorge Wishart. Le impactó a este predicador del que vamos a hablar nosotros. Le impactó tanto su vida que lo obligó a dejar el sacerdocio. Se llegó a convertir en el criado particular. Sí. Lean las biografías. Sí, en el criado particular, en el ayudante personal y defensor de Wishart. Le dijo, yo quiero estar a tu lado, yo quiero aprender de ti, y yo quiero ser un discípulo tuyo. Este hombre, Wishart, por ser tan polémico y tan controversial y confrontativo con la curia y con la iglesia tradicional, fue condenado a la hoguera. Pero también estaba cerca, este que le digo yo del que estamos hablando, y le dice Wishart, apártate, vete. No, no, mi jefe, no, no, mi señor, yo estoy contigo. Le dice, no entiendes, no entiendes, a mí me van a matar. Y tú ya has comprendido y entendido el mensaje. Es preferible que me maten a mí y que no nos maten a las dos y se termine el evangelio. El otro se fue. Se convirtió en este personaje del que estamos hablando, que nació en 1510, en un predicador intrépido. Rehuía a predicar sermones bonitos. Dios nos ama, hermanos. ¡Amén! ¿Verdad que el Señor es lindo, hermanos? ¡Gloria a Dios! Rehuía a predicar sermones bonitos, halagadores, empalagadores. Rehuía a predicar sermones que agradaran al oído de la audiencia. Predicaba verdades puras, sin tanto gargoleo. Su vida se vio motivada por los escritos, y mire de quién leyó. Leyó de Martín Lutero, leyó de Calvino, y su maestro inmediato superior fue Wishart. Su predicación fue tan fuerte y opositora al gobierno. Fue expulsado y fue llevado a Francia. Y lo metieron en unas barracas. Y lo metieron en unas mazmorras, en una cárcel. ¿Y usted qué cree que fue lo que hizo cuando fue a Francia? Aprendió francés. dijo, algún día me va a servir el francés para predicar el evangelio. Se cambia de gobierno, un nuevo rey viene, fue puesto en libertad, y donde él salió, llegaba. Y empezó en Inglaterra, luego en Francia, y regresó otra vez a Escocia. Y empezó por donde todas las partes iba, y ponía iglesias. A donde él llegaba, establecía iglesias que siempre fueron florecientes. Fue el fundador de la iglesia presbiteriana. Fue llamado el padre de la reforma en Escocia. Pero a finales del año de 1570, él sufre una embolia. Él sufre una tremenda enfermedad que lo dejó paralítico, lo dejó sin hablar y sin poder caminar. Y todo el mundo, sus opositores, sus detractores, deseaban que se muriera. Yo le contaba a mi esposa, mira, le digo, el día que yo me enferme, o el día que alguien me pase, yo no quiero quedarme aquí. Yo no quiero quedarme aquí. Porque no quiero la visita de nadie que en realidad no me vaya a visitar de buen corazón. Porque le tiro la basílica encima. ¿En serio? Sí. Yo tengo una lista el día que yo me muera. Fulano, sultano, mengano, y esta, y esta, y esta. No las quiero en mi velorio. Ni acepten las condolencias. Son hipócritas. Van a entrar al hospital. Queremos ver al pastor. Pero ahí sí como don Teodulito. Quítate Andovas de aquí porque te voy a sonar hoy. Porque cuando yo digo no voy, no voy, dice Andovas, ¿verdad? Y todo el mundo creyó que era su final. A la semana se recupera. Y estaba predicando de regreso en su púlpito. Y cuando él miraba Francia, y cuando él miraba Inglaterra, y cuando él miraba Holanda y a donde iba, ponía grandes iglesias. Antes de morir, dijo una frase tremenda porque su corazón estaba en su país. Give me Scotland, else I die. ¿Sabe cómo dice esto en español? Señor, antes de que yo me muera, dame Escocia, por favor. Dame Escocia o me muero. Porque ¿cómo es eso que yo donde yo voy, predico y almas y almas y almas? Y donde yo voy y predico y miles de personas. Dame mi país o me muero. 2 años más tarde, en el año de 1572, antes de morir, su esposa y sus hijas le leyeron la Biblia por 14 horas. Seguidito. Sin parar, 14 horas. A las 11 de la noche. Se arrodillaron ellas. Cuando se levantaron, ya había muerto. 62 años. Snaten. 62 años. No es nada, hombre. Algunos de ustedes con la zurda los tienen. Por eso no aguantaban estos. Porque ellos entendían que era mejor. Cabal lo que dice la Biblia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero el próximo personaje, y su nombre es el que acabamos de mencionar. Juan Knox. ¿No me cree? ¿O piensa, como dice el hermano Moreno, que le echo mucha crema a los tacos? ¿Verdad, hermano Moreno? Búsquelo, googleelo. Si no le llama la atención la vida de David Livingstone, de John Wesley, de Guillermo Carey, de Jonathan Edwards, este. Señor, dame el empalme o me muero. Dame el Moquetito, dame Pancho Villa, dame Tamaulipas, dame México, Señor, dame por favor mi pueblo. Esta gente vibraba. Estos no perdieron el tiempo. Por eso le digo, para ellos, ser cristiano era otra cosa. y no tenían todas estas comodidades que nosotros tenemos ahora aquí. Pero les voy a presentar uno nuevo. Otro. Este nació en 1837. Otra vez. Vea los años. Y se murió en 1899. En noviembre de 1899. ¿Cuántos años tenía? 62 años. 63. No es nada. Este hombre fue nacido en Massachusetts, aquí en los Estados Unidos. Quedó huérfano a la edad de 4 años de papá. A los 7 años él se ve obligado a ir a trabajar para ayudar a su familia y a la cantidad de hermanitos que tenía su mamá. No tenía otra alternativa más que poner a trabajar a su familia. A la edad de 17 años comenzó a ser ayudante de zapatero. Y ayudante en una venta de zapatería en la ciudad de Boston. Su tío era el dueño de la zapatería. Y el tío le dijo, mira, amigo, te doy trabajo con una condición de que tienes que ir conmigo a los cultos. ¿Me estás oyendo, Alexander? La única condición que yo te dé trabajo es que vas conmigo todos los días de culto. Recibe a Cristo un año más tarde, a la edad de 18 años. Y recibe a Cristo, no en un púlpito, no después de un sermón. Yo les cuento a los hermanos y les cuento a ustedes, ustedes lo saben. Yo no soy producto de ningún sermón de un pastor. A mí no me ganó para Cristo. Yo no me convertí en una campaña. Yo no levanté la mano en una iglesia ni pasé al altar a recibir a Cristo. Quizá por eso lo tengo metido, mire, como que es un tractor entre la cabeza, porque a mí me ganaron para Cristo en la calle. Y no me vaya a decir que esas conversiones no valen. Ah, que esas no valen. Esas que se hacen ahí no cuentan. Ah, hombre, tú no sabes ni qué estás hablando, hombre. Se lo ganó para Cristo el maestro de la escuela dominical, después que la escuela dominical había terminado, y le dijo cuánto Dios le amaba. Él quiso ser maestro de la escuela dominical y quiso hacerse miembro de la iglesia y se lo prohibieron, que le pusieron una cantidad de requisitos. Y entre esos viejos gargantones, atrasados mentales, trogloditas, dueños de la iglesia, diáconos, oficiales, amañados, le dijeron, usted no puede ser miembro de la iglesia. Y si usted quiere ser maestro de escuela dominical, usted tiene que ir y tener sus propios alumnos. Dijo este hombre. Enséñame la foto, por favor. Y se fue a la calle y se fue a traer a todos los niños de la calle. Y toda la gente indigente, y los pobres, y los que estaban debajo de los puentes, y les predicaba el evangelio, y se los trajo a la iglesia. El siguiente domingo, su clase de escuela dominical era la más grande de toda la iglesia. Y se convirtió la escuela dominical de este hombre, de la escuela dominical más grande del mundo. La más grande del mundo. Pero ahorita le voy a decir algunos detallitos y curiosidades que aparecen en la vida de este hombre. Tuvo necesidad, como se convirtió en el maestro y en la escuela dominical más grande, necesitaba él 60 maestros que fueran sus asistentes. Pero un día, él al verse inmerso y al verse metido en todo esto, escuchó un sermón. Por eso le digo, póngame atención, hombre. Póngame atención, hombre. Si usted no... Usted no está escuchando lo que Navarro le pasa. Es que mirá lo que dijo Navarro y para la trompa, ¿sí, verdad? No, hombre, si yo tengo el trabajo más bonito del mundo, yo solamente le repito lo que está en la Biblia. Ese es mi trabajo. Si usted cree que Navarro está diciendo, pues qué pena, ¿verdad? Constate y compare de que esto está en la palabra de Dios. Y un día en un sermón fue inspirado Y se acerca porque el predicador dijo una frase: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un solo hombre que sea totalmente rendido a Dios. Se lo voy a repetir. Esa frase le taladró el cerebro a este hombre. La frase donde decía: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un solo hombre que sea totalmente rendido a Dios. Termina el sermón y este jovencito se acerca al predicador y le dice: pastor, le dice, I want to be that man. And in fact, he did. Yo quiero ser ese hombre. Fue tan importante este hombre y su ministerio que el mismo presidente Abraham Lincoln le pedía al Estado presidencial, al servicio secreto, que lo llevara a escuchar a este hombre a su iglesia. Mire la congregación. Fue más que un predicador de masas. Se dice que él condujo más de 1500 púlpitos. Mire eso. Se considera que convirtieron bajo su ministerio más de 500,000 de personas. Él andaba en los trenes, en los barcos, se metía y predicaba el evangelio. Se iba donde estaban las bases de los Estados Unidos y donde estaban todas las tiendas de campaña, y ahí ocupaba para predicar el evangelio. No como ahora, que le llevan a los soldados a la Lady Gaga, le llevan a los soldados y a George López para que los entretenga. No, antes, él pidió permiso a todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y se ganó a Cristo, óigalo, a todos los soldados. En uno de esos sermones que él predicó, llegó un hombre a su iglesia que estaba pasando por un momento difícil en su vida. Estaba trabajando en una empresa muy importante en ese tiempo que se fue a la bancarrota. Y este hombre un día fue y se sentó en la iglesia y escuchó el sermón de este predicador. Su nombre es Henry Crowell. Ahorita no voy a decir quién es él. Y un día escuchó el sermón y se fue a su casa y se fue tan movido, tan cimbrado, que dijo: Señor, yo no puedo ser un predicador como él. Y esta es mi frase para ese amigo. Dame la frase, por favor. I can't be a preacher, but I can be a good businessman. God, if you will let me make money, I will use it in your service. Mire la oración que hizo. Señor, le dijo, yo, predicador, ¿cuándo? Yo nunca voy a ser un buen predicador, pero sí puedo ser un buen hombre de negocios. Yo he entendido que la obra misionera se hace con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y con los pies de los que van. Y este hombre dijo, pues yo un predicador no soy. Yo soy un hombre de negocios. Y le dijo, si tú me ayudas a hacer dinero, yo voy a usar ese dinero para el servicio de la obra tuya. Tomó la compañía que había quebrado y la comenzó. ¿Usted sabe quién es? Dame la foto. ¿Quién me ha comido avena? Una avenita en la mañana para el colesterol, una avenita en la noche para no sé cuánto, y una avenita en la... ¿Quién en el mundo? Ponga atención, hombre. ¿Vio la otra iglesia? Con el dinero de él, que no daba el diezmo. ¿Sabe usted que Henry Crowell nunca dio su diezmo? Dio el 70 y 80% de todos sus ingresos. Miren la iglesia que se hizo. Solo ponga atención. Ponga atención a Dios. Le voy a contar. Aquí hay una persona que lo dijo, como siempre usted sabe que las paredes tienen hoyos y oídos, que mientras yo fuera pastor de esta iglesia, él nunca iba a diezmar aquí. Y eso fue hace ya muchos años. Y yo ya tengo 19 años de ser pastor y no he necesitado ningún centavo partido por la mitad de lo de esa persona. Ni lo voy a necesitar. Nosotros no dependemos de nadie. ¿Se da cuenta lo que se puede hacer? Ah, pero espéreme. Este hombre, su legado es maravilloso. Un instituto bíblico, uno de los mejores predicadores, uno de los mejores evangelistas, uno de los más reconocidos en los Estados Unidos. Pero ¿cómo llegó la influencia a este hombre? A este hombre, mire, a través de Wishart, a través como lo hizo aquel que acabamos de ver nosotros, de Juan Knox. ¿Cómo llegó? A través de su maestro de escuela dominical. ¿Cómo llegó la influencia? A través de un predicador que les dijo que Dios todavía el mundo no ha visto a un hombre que verdaderamente haga grandes cosas para Dios. Y le dijo, yo quiero ser ese hombre. ¿Cómo llegó la influencia? A través de su tío que le dio un trabajo y que le dijo, la única condición es esta, que vayas a la iglesia todos los cultos. El legado de este hombre, ¿cuál fue? Él inspiró a Meyer. Y usted dirá, ¿y ese viejo quién era? Espéreme. Meyer inspiró a Chapman. Y Chapman inspiró a Billy Sunday. Y Billy Sunday inspiró a Mordecai Ham. ¿Y usted sabe quién es este Mordecai Ham? Fue el que ganó a Cristo a este hombre. Al doctor Billy Graham. Está quedando grabado y está en vivo en la radio. Yo prometí hace mucho tiempo. Yo renuncié a mi salario en esta iglesia. En el año de 2001. Yo renuncié a mi salario. Aquí en esta iglesia no puede dejar de hacerse nada por alguna razón de dinero. No se preocupe. Quítenlo de mi sueldo. No me paguen. No se preocupe. Hay que se acumule el primero, el segundo, el tercero. Ay, no se preocupe. Si cuando yo termine estos 5 sermones que voy a predicar, algún hermano se siente inspirado para ir al campo misionero y dice, pastor, no hay cómo hacerle, cómo le hago, no se preocupe, yo comparto con usted lo que la iglesia a mí me paga cuando la iglesia tiene. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando Cristo murió con los brazos abiertos. A ellos los inspiró Jesús. Y usted que habla tanto de Cristo, hay el Señor aquí, hay el Señor allá. Y es que yo no le veo, yo no le veo. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te alabamos porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos traído en esta noche. Gracias por darnos cuenta con nuestros propios ojos aquellas cosas que han pasado de antemano, antes de que nosotros apareciéramos en escena. Y a otros pagaron su precio. Y a otros pusieron su porción. Ahora es tiempo de poner la nuestra. Esta iglesia, usted que viene acá y nos visita, su finalidad no es entretener a nadie, ni hacerle pasar un buen momento a nadie. Esta iglesia abre sus puertas para predicar el Evangelio, especialmente aquellos que no conocen de Jesús, decirles que Dios les ama. Nosotros no nos esforzamos ni luchamos, no estamos obsesionados por llenar edificios. Nuestra misión es alcanzar personas aunque nunca vengan a nuestra iglesia. Ahí donde usted está sentado, con sus ojos cerrados, con su rostro inclinado, déjeme decirle que Dios a usted le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida, así como lo tuvo con estos personajes que acabamos de estudiar. Usted es el hombre, usted es la mujer que Dios anda buscando. ¿Por qué no le responde en esta noche y le dice, heme aquí? Ahí donde usted está, si usted quisiera recibir a Cristo, nunca lo ha hecho y lo quiere hacer en esta noche, le voy a suplicar que repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así: Señor Jesús, te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Levante su mano, ahí donde se encuentra. Alguien en esta noche, alguien que le entrega su corazón a Jesús. A partir de esta noche comenzará algo maravilloso en su vida. Lo mejor de su vida. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, una persona en esta noche, levante su mano. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.